Ser podcast.
En Estados Unidos hay una casa bastante particular. En ella pasan muchas cosas. Se toman decisiones, se cometen fallos, se guardan secretos. Pero eso es así en todas las casas, ¿no?
Una Casa Blanca. El podcast de la corresponsal en Washington, Sara Canals.
Lo primero que hay que hacer para estrenar una casa es, evidentemente, una mudanza. Y en el caso de esta casa, el proceso se hace prácticamente en 24 horas. Sus nuevos habitantes quieren decorarla a su gusto y hace justo un año, ese 20 de enero, desde los jardines y el patio interior, vimos ante nuestros ojos una mudanza express.
La verdad que como un mes antes ya empezó el movimiento. Se empezaron a llegar camiones, empezaron a guardar muebles, cosas, cuadros que uno podía ver ahí. Y camiones muy grandes, y ese mismo día fueron como camiones más pequeños que llegaron a la Casa Blanca, entraron a la entrada principal, sacaron más, yo de lo que me acuerdo, más silla y mesa, escritorio, la verdad.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo vas?
Muy buenos días, Sara.
Él es Juan Silva, camarógrafo para Newsmax, una televisión nacional ultraconservadora, afín a Donald Trump y que con su llegada al poder no ha hecho más que crecer.
Soy chileno y trabajo para Newsmax aquí en la Casa Blanca. Y bueno, estamos ubicados justo en el ala izquierda de la Casa Blanca, que es donde están todas las carpas. Y bueno, estamos aquí instalados y yo estoy en el turno de la mañana, que empiezo generalmente a las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, cada día en la Casa Blanca. Y si te caminas un par de pasos ya te vas a encontrar cerca de la entrada del despacho Oval, que es por donde entra el presidente y es donde está la guardia. Son como 10, 12 carpas son. Nosotros estamos entre Bloomberg, está Bloomberg primero, Newsmax, y después está NBC, CNN, Fox y todas las cadenas americanas.
Con Juan nos cruzamos prácticamente cada mañana, muy temprano y con mucho sueño, cuando llego a la Casa Blanca para hacer mis directos. Nada más pasar el control de seguridad, tengo que cruzar el jardín interior para llegar hacia la sala de prensa, que está pegada a la residencia principal, donde duermen los Trump. La sala de prensa, ese cuarto azul desde donde comparecen portavoces y presidentes, y que habréis visto en tantas series y películas, es también nuestro lugar de trabajo, y es curioso porque está abierta las 24 horas del día, cada día del año, para retransmitir en cualquier momento y cualquier lugar del mundo. Y la carpa de la que nos habla Juan Silva, desde donde grabamos este episodio, es un punto de directo privilegiado, porque desde aquí se pueden observar prácticamente todos los movimientos, desde la llegada de coches oficiales a la puerta principal del ala oeste, que es por donde llegan funcionarios o invitados de honor.
We saw so many trucks that they impeded us. Our stand-up positions.
Otra compañera con quien me cruzo a diario por estos jardines es María Luisa Hawkins, corresponsal veterana de Mediaset Italia. El otro día rememorábamos la toma de posesión y ella me contaba que los camiones de la mudanza le impidieron incluso hacer algunos de sus directos.
So when the trucks
había tantos camiones que no podíamos acceder a nuestras posiciones. Así que, cuando llegaban los camiones, los mirábamos, pero prácticamente nos tapaban. Y lo que siempre sorprende a cualquier corresponsal, o mejor dicho, a cualquier persona normal, es la rapidez con la que son capaces de hacer esa transición en particular. El presidente Biden estuvo aquí la noche anterior y el presidente Trump llegó, así que deben haber trabajado a toda velocidad.
Pero el día de la toma de posesión, el foco de atención no suele estar en la Casa Blanca, sino en el Capitolio de Estados Unidos, a 1,5 kilómetros de distancia. Allí, el presidente toma posesión jurando la Constitución, Biblia en mano, y pronuncia su discurso inaugural en el exterior del Congreso. La imagen, la tendréis muchos en mente, es espectacular. Le rodean autoridades, clase política, familiares, y frente a esas escaleras, en la explanada del Mall, se suelen aglutinar miles de simpatizantes que no se quieren perder este momento.
Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
Pero el año pasado, Donald Trump se quedó sin este espectáculo y tuvo que decir adiós a la grandilocuencia propia de ese evento, porque hacía tanto frío que tuvieron que trasladar la ceremonia al interior del Capitolio.
No era para menos, ¿eh? Estábamos a menos 12 grados. Sí, menos 12. La decepción, os lo podéis imaginar, fue máxima para los trumpistas porque muchos habían viajado hacia aquí solo para ver ese momento. Pero es que incluso el propio Trump, en su red social, advirtió que pasar tantas horas a la intemperie, con temperaturas tan gélidas, podría ser peligroso para la gente o incluso para perros y caballos policiales.
Hacía un frío que pelaba. Esperábamos un desfile, esperábamos que miles de personas marcharan por las calles de Washington. Y cuando se canceló el desfile, hubo mucha decepción.
Yo el día mismo, el día de Inauguration Day, llegué a las 4:45 de la mañana. Para mí este es el séptimo gobierno que yo he estado aquí en Inauguration, y siempre hay mucha algarabía, mucha gente, y ese día fue como todo muy triste, mucha nieve, lo que uno puede describir que era un frío muy, muy, muy terrible, muy frío y poca gente caminando.
Bueno, muchos periodistas recurrimos a calentadores de manos, mallas térmicas y hasta guantes eléctricos para poder aguantar largas horas en la calle. Incluso los músicos de la banda presidencial, que es la orquesta que toca para el presidente de Estados Unidos, tuvieron que prepararse para tocar con este hielo, y pude dar fe de ello porque unos días antes de la toma de posesión me invitaron a verles ensayar y a entrevistarlos.
Yo me llamo Cara Santos y yo toco flauta y piccolo. Algunos de nosotros hemos comprado calcetines con batería y camisa con batería que hace su propio calefacción abajo del uniforme.
La mayoría, como contaba Cara, estaban nerviosos por ese frío, pero también conocí a algún valiente como Connor, que confiaba básicamente en sus raíces de Michigan.
Soy de Michigan, más hacia el norte, donde hace más frío, así que me viene de nacimiento, por decirlo así. Llevaré muchas capas, me meteré protectores bajo el uniforme, lo que sea que me mantenga abrigado.
A falta de una toma de posesión al aire libre, los periodistas, ciudadanos y simpatizantes tuvimos que conformarnos con seguir el discurso en bares, en casas o desde el móvil en plena calle, como fue mi caso. Pero eso no le impidió a Trump tomar posesión como nunca se ha visto, sobre todo por sus invitados. A través de las cámaras veíamos a multimillonarios tecnológicos, a posibles futuros miembros de gabinete, que entonces aún eran una incógnita, a toda su familia o también por protocolo a los expresidentes y demócratas un tanto incómodos como Barack Obama o Hillary Clinton.
Recuerdo a los invitados, recuerdo a Elon Musk. Estábamos mirando quiénes iban a ser sus asesores. Recuerdo que intenté ver si nuestra primera ministra, Giorgia Meloni, estaba allí. Y sí, estaba. Así que recuerdo que intenté fijarme en la política, en el simbolismo y escuchar su discurso, porque fue una toma de posesión como ninguna otra. Intentábamos fijarnos en la ropa, y una cosa que todos comentábamos era el sombrero de Melania Trump. ¿Por qué llevaba un sombrero tan grande? ¿Por qué no podíamos ver su cara? ¿Era ese el comienzo de un mandato como primera dama, una primera dama misteriosa, lista para tomar las riendas de una nueva Casa Blanca? Había algo muy pop en eso. Muchos invitados, muchos multimillonarios. Y también recuerdo a Elon Musk mirando hacia arriba y a la esposa de Jeff Bezos haciéndose selfies. Así que era todo un ambiente de gente muy rica.
De hecho, el sombrero de Melania fue muy comentado. Azul marino, muy oscuro, de ala ancha y que cubría gran parte de su rostro. Quizás simplemente estaba preocupada pensando en la reforma del salón de baile que haría meses más tarde, porque todo el mundo sabe que las reformas dan muchos quebraderos de cabeza.
The golden age of America begins right now.
Pero también fue una toma de posesión muy singular por su discurso desafiante, hostil y autoritario. Trump volvió al poder proyectando fuerza y prometiendo venganza. Anunció el inicio de una edad dorada, garantizó sacar a Estados Unidos del declive y presentó sus prioridades: mano dura contra la inmigración, contra todo lo woke, restaurar los valores ultraconservadores o hacer que el país vuelva a ser respetado en el ámbito internacional. Un preludio, básicamente, del intenso año que nos ha brindado.
First.
Claro, circunstancias normales, después de una toma de posesión se celebra un gran desfile, pero también fue anulado por el frío. Así que tras ese discurso, la mayoría dábamos por hecho que el presidente se iría hacia la Casa Blanca en su coche presidencial para instalarse y empezar a gobernar. Pero no fue así. Trump quería su baño de masas, así que organizó un evento, al más puro estilo mitin electoral, en un estadio en el centro de Washington. El Capital One Arena. Es un estadio donde juegan los Washington Capitals, por ejemplo, que es el equipo de hockey sobre hielo, o los Washington Wizards, los de la NBA. Allí caben unas 20.000 personas y Donald Trump no solo lo llenó, sino que muchos MAGA tuvieron que seguirlo desde las calles, con ese frío. Pero todo estaba pensado porque había instaladas grandes pantallas en las paredes exteriores que retransmitían todo lo que estaba ocurriendo allí dentro. Y rodeado de su familia y de su núcleo duro y resguardado del frío, Trump empezó a hacer básicamente lo que tanto disfruta, firmar órdenes ejecutivas. De hecho, no quiso ni esperarse a llegar al despacho Oval, reservado para este tipo de gestiones, sino que se hizo recrear un pequeño escritorio con el sello presidencial para poder empezar a firmar en medio de ese estadio.
¿Por qué no dices lo que estoy firmando?
Sure. The first item the President Trump is signing is the rescission of 78 Biden-era executive actions, executive orders, presidential memoranda, and others.
Y como buen showman, a medida que los firmaba, iba lanzando los bolígrafos a un público completamente enloquecido.
Thank you, sir.
Fue finalmente hacia la tarde cuando abandonó el Capital One Arena para instalarse a su Casa Blanca. Llegó en su bestia, como llama a su limusina Cadillac blindada, y allí, en esos jardines, seguía nuestro compañero Juan Silva.
Y yo sí lo que vi cuando entró el presidente Trump, que entró, digamos, por el ala izquierda, digamos, de la entrada de la casa, que fue que grabé un video, porque éramos muy pocos los que habíamos, y llamaba la atención un poco eso, que también la soledad, ¿no? Que había muy poca gente, digamos, porque todos los medios estaban repartidos. Bueno, no, él no dijo nada, la verdad que como hacía tanto frío, entró todos los carros oficiales, y lo alcanzamos a ver porque como todo fue tan rápido, no estaba programado que él podría entrar por acá. Y yo lo vi que pasó nomás, que se bajó, levantó la mano para las pocas personas que habíamos aquí de las carpas y se metió adentro.
Entonces pensábamos que el día ya sí que había terminado, pero no. Trump improvisó otra comparecencia, en este caso en el despacho Oval, para seguir firmando órdenes ejecutivas. Aquel día se fue a dormir habiendo firmado 26 decretos en total. Por ejemplo, quitó a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud o eliminó todas las políticas de diversidad, equidad e inclusión del gobierno federal. Yo soy Sara Canals y a partir de hoy intentaré contaros todo aquello que ocurre dentro de estas cuatro paredes, pero también alejándonos un poco de la última hora, porque aquí pasan cosas todo el rato. Intentaré meteros donde convivimos diariamente periodistas de todo el mundo para que escuchéis anécdotas y curiosidades de una casa sobre la que el planeta entero tiene puesta la mirada. Es un lugar excepcional, sí, donde pasan cosas increíbles y se decide el futuro del orden mundial, pero por importante que parezca, esta es solo una Casa Blanca.
Una Casa Blanca. El podcast de la corresponsal en Washington, Sara Canals. Es una producción de Ser Podcast. Guión Sara Canals. Producción Javi Caminero. Realización sonora Roberto García. Coordinación Roberto García y Elia Fernández. Puedes escuchar todos los episodios de Una Casa Blanca en la app y la web de Cadena Ser, Podium Podcast, YouTube o en tus plataformas de audio favoritas.